En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Pueden seguir también el programa en Facebook Live, en la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real y, por supuesto, en sus dispositivos móviles, en el ordenador y, si tienen un transistor, de los de toda la vida. Escuchan COPE en el 106.4, en COPE La Mancha, en el 106.9 en COPE Almadén, en el 93.6 de COPE Ciudad Real, en el 94.9 de Alcázar de San Juan y en COPE Puerto Llano en el 97.5. Viernes 5 de marzo, hoy es San Adriano. Murió mártir en la sexta persecución de Diocleciano en Palestina, en el siglo IV. Se convirtió a la fe cuando vio cómo torturaban a 22 cristianos en pleno juicio contra ellos. El testimonio de fe y de vida hace que muchos descubran la belleza de la fe. Ya dijo San Francisco de Asís que tus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy en día, y precisamente hoy, cuando el Papa ha llegado a Irak, a un lugar de martirio, de testimonio y de fe. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. La semana que viene, del 14 al 21 de marzo, vamos a tener puesto el corazón en la vocación, en el seminario, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Del 14 al 21 de marzo va a ser la semana vocacional. El 19 de marzo precisamente va a haber una vigilia de oración por las vocaciones en la catedral, pero vamos a ir por partes porque va a haber muchos actos y acontecimientos que iremos anunciando. De momento, el viernes próximo, el viernes 12 de marzo, en el seminario Semillas de Luz. Va a ser un momento de oración en el patio del seminario, la luz con la que Dios ilumina nuestra vida. Nosotros tenemos que ser luz para los demás. E igual que con la luz de la paz de Belén, nos podremos llevar la luz de la vocación a nuestras casas para rezar por chicos y chicas jóvenes que quieran responder con su vida entera a la llamada de Dios. Un signo, la luz, que es memoria en cada casa de la necesidad de la vocación en la Iglesia. Todos los últimos jueves de mes a las 7 de la tarde desde la Catedral, nuestro obispo preside la oración de las familias por la familia. La próxima oración en la Catedral de la Familia, de las familias rezando por la familia, va a ser el próximo jueves 25 de marzo. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos sigue acercando a la vida y la muerte de los mártires de nuestra diócesis. Estamos en Manzanares. Hoy nos va a recordar la vida de Francisco Olivares Galiana y de Andrés Sánchez de Lugar Nuevo Serrano. Son los dos últimos mártires seglares de nuestra diócesis allí en Manzanares. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con el Papa Francisco, su viaje a Irak histórico. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hoy que el Papa Francisco comienza su viaje a Irak, quiero recordar solo dos datos de aquella iglesia tan especial, llamada Iglesia Caldea. En primer lugar, que se trata de una iglesia de menos de 500.000 personas, en un país de 40 millones, o sea, en torno al 1% de la población. El Papa va a fortalecer a una comunidad cristiana que ha visto reducido muy drásticamente su número en los últimos años a causa del islamismo y de la guerra. El Papa viaja como testigo y constructor de paz. Y en segundo lugar, que se trata de una iglesia muy antigua, de la misma época apostólica del siglo I, que conserva en su liturgia la misma lengua del Señor y que guarda la memoria de varios lugares bíblicos. En este sentido, el viaje del Papa representa un encuentro con las raíces del cristianismo. Los cristianos de Irak seguro que se sentirán muy reconocidos, pero a nosotros este viaje del Papa puede enseñarnos la necesidad de volver siempre a los orígenes y de ser en nuestra sociedad fermento de futuro más allá de nuestro número.
dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se cumplen 2.000 números de nuestra hoja diocesana, 2.000 números de Con Vosotros. El 21 de noviembre de 1982 se imprimía el primer número de nuestra hoja diocesana en Angama Artes Gráficas, que es una imprenta, ha sido una imprenta de referencia para toda la provincia de Ciudad Real, y que desgraciadamente la crisis de 2008 hizo mella en ella, llevándola a la desaparición. Pero la historia es la historia y siempre tiene que ser agradecida. Allí, en los talleres de Angama, en sus máquinas, con su gente, se imprimieron gran parte de los números de Con Vosotros. Antonio García es hijo de Antonio García Arias y está con nosotros en directo para recordar aquella historia. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, es una alegría grande poder hablar contigo aquí en la COPE en esta tarde. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años, de aquellos primeros Con Vosotros?
Pues para nosotros aquello, la verdad, que representó una gran responsabilidad, porque a pesar de que trabajábamos con la última tecnología de la época, de aquella época, había que cumplir un objetivo primordial. Todas las semanas teníamos la obligación de tener impreso cada número a tiempo, porque además luego necesitabais un margen para hacerlas llegar a todas las parroquias antes del domingo. Y si mal no recuerdo, se llegó puntualmente con todos los números, lo que para nosotros suponía, la verdad, una enorme satisfacción. No.
Hombre, es que este próximo noviembre se cumplen 39 años, el noviembre de 2022 se cumplirán 40 años, llegando a todas las parroquias todas las semanas, necesariamente tiene que ser un trabajo de equipo, porque hay mucha gente implicada. Entonces, pues también es responsabilidad, como tú dices, Antonio, pero también gratitud. Aquellos tiempos en la impresión no son los de ahora. Han pasado casi 40 años, pero quizá lo más importante, además de las tecnologías, que igual nos puedes contar cómo han cambiado todo eso, el cariño de cuidar las publicaciones, el cariño de cuidar cada trabajo, cada tipo de papel, todo eso es muy importante, y Angama ha sido una imprenta muy destacada en ese cariño puesto en cada cosa.
Sí, efectivamente, y así sigue siendo, porque déjame que te puntualice un par de cosas.
Sí, claro.
Mi padre es Antonio García Mansilla.
Ah, vale.
Que nos estará oyendo.
Sí.
Me figuro, y además también quiero puntualizar que la pandemia, con la anterior crisis, no desaparecimos, cambiamos de nombre. Ahora somos Impresionarte Soluciones Gráficas.
Bien, sí.
Dicho lo cual, coincido contigo efectivamente que siempre nuestra base ha sido, como has dicho, cuidar lo que haces. Si no lo cuidas, y además con amor, no tiene nada que hacer en el mundo gráfico, y creo que en cualquier sector. Pero además debe ir acompañado de la tecnología. Puedes poner mucho amor, pero si no la tecnología no te acompaña, poco puedes hacer. Y en nuestro mundo gráfico, pues, como en otros muchos, me figuro, en estos últimos 40 años ha cambiado enormemente. Y el quid de la cuestión, la verdad, es que es estar siempre a lo último en tecnología. Esta base doble de cariño por lo que haces y por la tecnología ha sido siempre nuestra apuesta y es la que seguirá siendo y es la que nos ha traído hasta aquí. Ya digo, ahora con otro nombre, Impresionante Soluciones Gráficas.
Nada, te agradezco las dos puntualizaciones porque además eran necesarias, porque es evidente que el nombre de Angama, de Angama Artes Gráficas, viene de Antonio García Mansilla. Entonces, si no encajaba. Antonio, ¿qué supuso para vosotros pues aquellos inicios de trabajo con el Obispado, no solo con él, con vosotros, también con el Boletín del Obispado y con otros trabajos, con Miguel Esparza, que fue el iniciador de La Hoja, con Enrique Galán? Es decir, ¿qué supuso para vosotros?
Sí, pues, a ver, me vas a perdonar que hable de memoria.
Sí,
es
sí.
Posible que cometa algún error o tenga algún lapsus. Pero no tenemos que olvidarnos del daimieleño Manuel Martín de la Sierra, que fue el que inició con nosotros, iniciamos con él el boletín oficial tras el cierre de la anterior imprenta, la editorial Calatrava. Los sí. más viejos del lugar la recordarán. Y tras el cierre habló con nosotros, vio la tecnología que teníamos para aquel entonces y apostó por nosotros, por nuestro buen hacer y por los medios que teníamos. Y además, muy contento porque para él supuso un cambio, aparte del cambio tecnológico enorme, supuso un alivio en la corrección de las galeradas, que los que han pasado por las correcciones de galeradas de las letras de plomo, pues sabían el sacrificio que era cada vez que marcábamos una errata, que había que fundir otra vez toda la línea, cambiar, en fin, era un desatino tal que yo recuerdo a Manuel Martín de la Sierra contentísimo por el cambio de tecnología. Y tras su fallecimiento, si mal no recuerdo, fue Miguel Esparza que tomó las riendas del boletín oficial y más tarde del Con Vosotros. Fue efectivamente el que lo inició. Después Enrique Galán.
¿Sí?
Sigo hablando de memoria, si cometo algún lapsus, por favor, corrígeme. Pero creo que también compaginó ambas publicaciones, tanto el boletín oficial como La Hoja Con Vosotros. Y todos, entre medias, además hacían cargo de otras publicaciones, como los libros, por ejemplo.
Claro, sí, a propósito de acontecimientos y otra cosa, estaría también por ahí Agustín Sánchez de la Nieta, es decir...
Efectivamente.
¿A que sí?
Efectivamente.
También. Y más gente que seguro que se les olvida, pero unas personas sucediendo a otras, nos vamos unos sucediendo a otros, van cogiendo sí. otras responsabilidades y otras las dejan. Entonces, todo eso va suponiendo pues cómo se va haciendo la historia.
Y es así, paso a paso, sí.
Claro, habéis sido una empresa familiar, ¿no? Y seguís siendo una empresa familiar. Pues tu padre como cabeza, que hay que tener un recuerdo para él especial, me parece a mí que le tienes que dar muchos recuerdos de mi parte, pero también mucha gente. Es decir, es que son muchos años trabajando en todo esto.
Pues ya digo, nos debe estar oyendo en directo, si no yo se los voy a dar con mucho gusto y él contentísimo de recibirlos. Y yo personalmente agradezco que hayáis contado con nosotros para este aniversario y la verdad ha sido un enorme placer estar con vosotros y recordar aquellos principios.
Hombre, para nosotros es que, me parece a mí, para el Obispado es importante esa historia, ¿no? Y la historia de este cumpleaños de 2000 hojas, 2000 con vosotros, supone una gran satisfacción de todos estos números llegando puntualmente, como tú decías antes, Antonio, que hay veces que habrá habido, no sé si recuerdas alguna anécdota o algo llamativo, yo recuerdo algún número que ha habido que volver a imprimir por alguna errata sí. y algunas carreras.
Sí, sí, sí. Y bueno, pese a las prisas y a lo apretado de los tiempos, se ha llegado siempre a tiempo. Hemos tenido que echar mano ante averías de máquinas, que ocurren en todas las empresas, de todos los recursos disponibles para que esas hojas y ese boletín estuviesen puntualmente siempre. Ha sido nuestro objetivo.
Bueno, pues nada, Antonio, que muchísimas gracias, mucho ánimo con la tarea y ojalá que cuando cumplamos 40 años en el Con Vosotros podamos volver a hablar y recordar alguna anécdota. Muchísimas gracias.
Sí. Será un placer.
Vale, gracias, Antonio.
A vosotros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
También todos los viernes con Inmaculada Serrano repasamos los mártires de nuestra provincia, repasamos los mártires de nuestra diócesis. Venimos haciendo estas últimas semanas un recorrido por los mártires seglares de Manzanares. Y allí estamos, en Manzanares. Hoy nos va a destacar, nos va a repasar la vida de Francisco Olivares Galiana y de Andrés Sánchez de Lugar Nuevo Serrano. Con estos dos terminamos nuestro recorrido en Manzanares, pero ya seguirá acercándonos a los mártires seglares de nuestra diócesis. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana tenemos a los dos últimos mártires seglares de Manzanares, Francisco Olivares Galiana y Andrés Sánchez de Lugar Nuevo Serrano. Primero, Francisco Olivares Galiana. Nació el 23 de noviembre de 1886. Era santero de la ermita de la Veracruz. En la noche del 21 de julio de 1936, milicianos llegaron de madrugada a la ermita de Nuestro Padre Jesús del Perdón, patrón de Manzanares, y empezaron a aporrear las puertas para derribarlas y entrar. Francisco comenzó a tocar las campanas con todas sus fuerzas, pidiendo auxilio para salvar la imagen de Jesús y la histórica ermita de la Veracruz. Nadie acudió en su ayuda. Destrozadas las puertas, entraron y se dirigieron a la imagen del Jesús del Perdón. A sus pies se abrazó Francisco, dispuesto a defenderla, pero fue disparado y la imagen de Jesús destrozada a golpes. El martirio de Francisco Olivares Galiana ocurrió en Manzanares en la madrugada del 21 de julio de 1936. Y después de Francisco, Andrés Sánchez de Lugar Nuevo Serrano. Nació en Manzanares el día 9 de julio de 1906. Perteneció a la Junta de Jóvenes de Acción Católica y fue uno de los principales en la fundación del Círculo Obrero Católico. Andrés estuvo detenido dos veces. La primera vez fue enseguida puesto en libertad. En la segunda ocasión, no encontrando pruebas acusatorias contra él, fue condenado a muerte por ser de la Juventud de Acción Católica y dirigente del Círculo Obrero Católico. Andrés Sánchez de Lugar Nuevo Serrano fue fusilado en Manzanares el 21 de octubre de 1936. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a terminar El Espejo de este viernes 5 de marzo, nos quedan 9 minutos para llegar a las 2, con un toque de historia, porque el 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, se celebra a San Raimundo de Fitero, que a lo mejor a muchos de ustedes no les suenan, pero que tiene una profunda relación con nuestra provincia, con nuestra diócesis. Tenemos en directo al teléfono a Juan Rodríguez, que es de Carrión de Calatrava, es maestro, licenciado en Historia, y que es un gran especialista por afición, devoción y vocación a la historia, además de su preparación académica, y es un gran especialista de la Orden de Calatrava y de San Raimundo de Fitero. Y les recuerdo que es que en Carrión de Calatrava está el castillo de Calatrava la Vieja. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién fue San Raimundo de Fitero? Porque ya, bueno, es un monje cisterciense, pero usted mismo dice que no hizo bien lo que tenía que hacer a pesar de ser monje cisterciense. Cuéntenos un poco quién fue San Raimundo de Fitero.
Bueno, vamos a comenzar un poquillo con unas pinceladas sobre las fechas en las que vivió San Raimundo. Y después comentaremos pues la fundación de la Orden de Calatrava, que es la obra más importante, y las circunstancias que rodearon esta fundación.
A ver, pues primero las fechas de San Raimundo de Fitero, esas importantes.
San Raimundo debió nacer aproximadamente a finales del siglo XI, sobre el año 1090, en una ciudad francesa pequeñita llamada San Gaudens, que está al sur de Francia, en la zona de Comminges. y lo más importante es su ingreso en el monasterio cisterciense de L'Escalerie, también en el sur de Francia, hacia el año 1136. De allí pasó, junto con el abad Durán y 12 frailes, pasó a España para fundar un nuevo monasterio, que estuvo primero en Yerga, luego en Niensabas y finalmente en Fitero, del que fue abad a la muerte del abad Durán.
O sea que lo primero que tenemos es un fundador de monasterios cistercienses, porque su vocación era cisterciense.
Era cisterciense. Cuando muere el abad Durán, como digo, pasó a ser el abad de Fitero. Y esta fundación se hizo, de alguna manera, por donación del rey de Castilla, Alfonso VII. Y van a producirse una serie de hechos que, de un modo inesperado, van a provocar la decisión de San Raimundo de fundar la Orden de Calatrava. Sobre el año 1157, al morir Alfonso VII, su hijo Sancho III le sucede y a Toledo acude San Raimundo de Fitero, acompañado de uno de los monjes cistercienses de su monasterio, llamado Diego Velázquez, que había sido anteriormente caballero, y se encuentra con la noticia de que los templarios han abandonado la ciudad de Calatrava y ha quedado abandonada.
Que es el castillo de Calatrava la Vieja, ¿no?
Que es el castillo de Calatrava la Vieja, que realmente era castillo, pero también una ciudad. Uh-huh. Si no habéis visto Calatrava y nuestros oyentes no la conocen, sepan que es una ciudad amurallada, con murallas y torres, algo parecido a como es Ávila en la actualidad. Así era Calatrava, con su fortaleza, alcazaba y una ciudad rodeada de murallas. Bien, ¿qué ocurre? Pues que al abandonar la Orden del Temple, al abandonar Calatrava, esta queda indefensa y los ataques almohades son inminentes. El rey ofrece dar a quien pueda defenderla, dar la ciudad de Calatrava. Y San Raimundo, que está en esos momentos allí, toma una decisión insólita, diríamos sorprendente, asombrosa, y es que un monje se decide a tomar, a recibir la donación de la Orden de Calatrava y defenderla.
Y por eso dice usted que San Raimundo, que era monje, no hizo bien lo que tenía que hacer, porque se puso a defender una fortaleza.
Es que, claro, la orden del Cister, los frailes tenían algo muy sencillo. Su regla decía, ora et labora, reza y trabaja. Claro. Y él acepta algo más. Cuando hace la donación el rey, en la donación le añade dos palabras fundamentales: ut defendáis, para que la defendáis. Y las ciudades en la Edad Media se defendían con las armas. Claro. San Raimundo acepta, el rey, no sé si con imprudencia o con fe en el valor, en la decisión del monje, se la da. Y el otro empieza a moverse rápidamente. Pide ayudas al arzobispo de Toledo, reúne caballeros, organiza una expedición y ocupa Calatrava. La organiza, la defiende, restaura y cuando ya la tiene restaurada es cuando organiza la Orden de Calatrava, que es una labor importantísima en el sentido de que tiene que convencer a unos caballeros seglares en que se conviertan a la vez en monjes, que acepten una regla. Claro.
¿Y cuál es la importancia de la Orden de Calatrava para nuestra provincia?
Pues yo añado un retazo más de la historia. y entonces le digo lo importante que es.
Sí.
Porque San Raimundo, una vez que ya había tomado posesión de Calatrava, que la había guarnecido y defendido, lo que hace es volver a Fitero, traerse a la mayor parte de los monjes, traer enseres, ganados, y reunir a un grupo de personas, de repobladores, hablan las crónicas de 18.000, a mí me parecen muchos, pero las suficientes para volver a Calatrava y organizar algo tan importante como es la repoblación. Y de ahí viene la importancia para nuestra provincia, y no solo para nuestra provincia. Para nuestra provincia, todo lo que es el campo de Calatrava, no hay más que ver los apellidos de nuestros pueblos. Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Granátula de Calatrava, y otros que no llevan el apellido, como Daimiel, también eran de la orden
pero
de Calatrava,
también.
Y Manzanares, y Almagro. Total, claro. Prácticamente media provincia. Claro.
Muy bien, pues Juan Rodríguez, maestro, ya jubilado, historiador, muchísimas gracias. Ojalá y de esta forma hayamos puesto un poquillo de ilusión por conocer un poquito mejor nuestra historia y sobre todo nuestras raíces, que están, entre otras cosas, allí en Carrión de Calatrava. Muchísimas gracias, Juan, y buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Está en Irak. En este viaje tiene un papel fundamental de reconciliación y de encuentro, sobre todo de gratitud a tanto martirio. Hasta la próxima semana.